Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres ponedor. Y la verdad que tanto a las 4 como a las 5 siempre comentamos noticias positivas, cosas que nos hacen sentir bien para demostrar que la vida mola, que la vida mola mucho y que hay tantas cosas por hacer. Y resulta que hay gente que hace cosas que merece la pena ser conocidas. Y además, nos levantamos con muy buen ánimo un día como hoy, sobre todo cuando escuchamos la historia de superación de un hombre estadounidense. Hace 3 años, Marcus Cook sufría obesidad mórbida, pesaba 220 kilos y su esperanza de vida era cada vez menor debido a todas las enfermedades que sufría. Desde luego, todo cambió cuando uno de sus mejores amigos murió debido a un cáncer. En una de sus últimas conversaciones, Marcus le prometió a su amigo que no acabaría como él y que iba a empezar a cuidarse. Dicho y hecho, al día siguiente del funeral, este hombre empezó a cuidarse. Lo primero que hizo fue dejar las bebidas azucaradas y también su vida sedentaria, que eso es muy chungo. También fue al médico y le dijo que quería someterse a un bypass gástrico. 3 años después, Marcus pesa 110 kilos y ha acabado en Texas su segundo Ironman en un tiempo nada despreciable. 15 horas, 35 minutos y 43 segundos. Y dirás, pero Pulpo, ¿cómo es posible que una persona que hace 3 años apenas se podía mover, ahora ya esté participando en una de las competiciones más duras que existen? Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio. Todo se debe a la cirugía, sumada a un duro programa de ejercicios y también a una dieta estricta. Y por supuesto, a muchísima fuerza de voluntad. Esa desde luego es la clave. Si quieres, se puede, y Marcus Cook es todo un ejemplo. No vamos a perderle de vista porque ahora quiere participar en el mítico mundial de Ironman en Hawái. Así que no dudamos que lo va a conseguir. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Este tío es un campeón. Las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, en directo en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, ¿me dices que ya estamos comenzando la segunda hora del programa de hoy?
Sí.
¿Y la primera ya se ha ido?
Ya no la hemos fumado.
¿Y ya no vuelve?
Es decir, como las clases.
¿Y ya se ha fumado?
Ya no vuelve.
¿Ya no vuelve?
Y ya no va a volver
nunca
a existir
más
esa hora.
No. O
sea, es de 4 a 5, 1 de mayo de 2018, se acabó.
43 minutos de programa nos quedan y ya, y para casa.
Pero tenemos cosas, ¿eh? Hasta las 6 de la mañana.
Bueno, porque
un montón.
Porque tú lo digas.
Venga, que te las cuento. Mira, la próxima hora vamos a hablar, por ejemplo, con un fontanero que junto con otro compañero han inventado un aparatito que sirve para ahorrar agua. Cuando nos vamos a duchar, abrimos el grifo y dejamos que corra el agua hasta que sale a una temperatura que nos parece la apropiada. Pero durante ese tiempo se han desperdiciado muchos litros de agua, que es potable.
Es verdad.
Una pena, porque aún no nos damos cuenta de que el agua es un bien que cada vez escasea más. Estamos impacientes para ver qué nos cuentan. Y como cada martes también tendremos a Alfonso García, nuestro experto en motor, nos va a acercar las noticias más importantes de este sector.
En cuanto al tiempo, me llama mucho la atención que seguimos con fresquito. Yo llevo camiseta interior debajo de la camisa, la camiseta interior, por supuesto, por debajo del calzoncillo. En la parte de atrás llega hasta abajo y por delante me hago el flamenquín para que recoja todo.
Los calcetines por debajo de las botas.
Es fundamental. Y luego la camisa bien metidita y mira, qué chaquetita.
Una chaquetita.
Parezco un maestro, parezco un maestro, ¿verdad?
Un cardigan que llevas.
Correcto.
Azul,
tan a gustito que voy.
Muy mono.
Claro que sí. Y hace fresquito.
Es que hace frío.
Y la gente quiere saber qué va a pasar en el día de hoy.
Pues mira, día 1 de mayo, pasado por agua en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Por la tarde en el interior de Cataluña y también se esperan lluvias. Y también en Madrid podría llover. Poco nuboso donde en la parte norte, aunque al final de este martes podría llover también, caer algunas gotas en Galicia. Las temperaturas suben, sobre todo en el Mediterráneo. Y ya pues se van a ir durante toda la semana en ascenso y para el viernes esperamos tener otra vez temperaturas primaverales.
Esperemos que sí. El viernes tengo un conciertazo con Danza Invisible y La Guardia en Coveña, en Madrid, al que invito a todo el mundo para que se pase. Va a ser prontito, 11:30 de la noche. Quien se quiera pasar, ahí está invitado, en la plaza del Ayuntamiento. Y esperemos que no haga mucho frío. 5:09, hora menos en Canarias. Hay ponedores que tienen su diploma, hay ponedores que todavía no tienen el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil, marcar un número de teléfono.
950-60-06. Es muy sencillo, 950-60-06. Lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que lo los niños ayudan a otros niños.
Agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas.
Mira, yo soy de Tomelloso y me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Sigo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, Granada, etcétera, etcétera.
Como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Pues he salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95 rumbo New Jersey.
Estoy en Virgen de Seguridad, que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Hoy en el Día del Trabajo hay un montón de gente con nosotros y hay gente que quiere el diploma. Muy sencillo, te repetimos, 950-60-06.
Pero también pueden contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué bonita canción, cuánto tiempo hace que no la escucho y la quiero compartir contigo, que estás poniendo las calles con nosotros desde la cadena COPE. Enseguida Herrera en COPE. Ángel Abreu es un ponedor que va camino a Macael a trabajar en Consentino. Espectacular. Hay gente que hoy, Día del Trabajo, trabaja y pone las calles para que España siga creciendo. Gracias por estar con nosotros. ¡Viva! ¡Viva España! Y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí pendientes de Facebook porque hay un montón de mensajes que coinciden en algo que se nos ha pasado, sobre todo a mí, que yo he estado hablando con Pedro y resulta que es que este Pedro Ponedor que nos ha llamado a eso de las 4:38 de la madrugada. Resulta que es un pedazo de tenor que no conocíamos.
Y podemos sumar una característica más a su personalidad: humilde, porque no nos ha dicho quién era. Todo lo que nos ha dicho cuando ha llamado es: soy Pedro la Virgen y soy catedrático de música.
Es verdad.
Y claro, la ignorancia, que es muy atrevida, en este caso no podemos saber de todo y no, yo por lo menos no lo sabía. No sé si tú conocías a Pedro.
Yo no lo conocía y además se lo he dicho que no controlo ni siquiera ese palo musical, pero es que Enrique, Carmen y Juanillo nos están diciendo lo que ha pasado.
Leemos los mensajes. Carmen Concepción dice: buenos días, Pulpo, ¿te has dado cuenta de que acabas de hablar con el gran tenor Pedro la Virgen y que te ha pedido la Jota de la Alegría de la Huerta cantada por él? Besitos. Y Enrique Burgos también: el ponedor que ha llamado es don Pedro la Virgen.
Por
no
favor.
Solo es músico, sino un gran cantante de zarzuela, y por eso ha pedido la versión suya. Por menos, al menos por mi parte, desconocimiento total, pero es que Pedro no ha dicho ni una palabra de quién
es
era.
Ha es
dicho
verdad.
Simplemente, un día llama a Steven Spielberg y dice: yo es que hago películas en mis ratos libres.
No, es impresionante.
Pues Pedro ha hecho lo mismo.
Bueno, nosotros, Pedro, mil disculpas por no conocerte, no es un palo musical que yo controle en absoluto, pero vamos, mil gracias por escucharnos, lo primero, lo segundo, porque la gente te quiere. Hay un montón de mensajes que con mucho cariño nos han chivado quién eras, que no te conocíamos. Un abrazo gigante, y aquí está tu música y tu voz. Muchísimas gracias. Radio, cada día es una sorpresa, cada día es una aventura, cada día conocemos a alguien que nos sorprende y que están aquí con nosotros poniendo las calles. La verdad que me sorprende muchísimo.
Sí, los ponedores le conocen, ¿eh? Porque también tenemos a Francisco José García diciendo: he tenido la suerte de oírle cantar en directo, es muy grande.
Qué bueno, qué bueno. Ojalá esté ahora mismo Pedro escuchándonos. Qué momento de radio, Dani.
Qué nivelazo. Sí, no, yo llego, me siento y me encuentro con esto. Qué nivelazo.
Es alucinante.
Una
de las cosas que más me sorprendieron es que hace poco fuimos a los premios Irene de doblaje.
Ajá.
Fuimos Beatriz y yo, y yo me quedé hasta el final. Y tuve la oportunidad de acercarme a Selika Torcal. Y me presenté porque, claro, ella no me conocía a mí.
Sí.
Y le digo: Selika, soy Carlos Moreno, el Pulpo de la cadena COPE. Y dice: anda, si yo te escucho todos los días. O sea, qué sorpresa la cantidad de gente que está con nosotros. Y sabremos más cosas de Selika Torcal porque estoy en contacto con ella. La verdad, qué mujer y qué historia
maravilla.
Más bonita de vida.
Qué maravilla. Sí. Y vaya cartera de ponedores, sí, señor.
Impresionante. A partir de las 6, cierra en COPE. ¿En qué estáis trabajando, Dani?
Bueno, pues ya ves la que se ha montado este lunes con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la entrevista que le hacía Carlos Herrera. Arrancándole, entre otras cosas, frases que durante todo el día han estado sonando todos los medios de comunicación españoles, provocando reacciones, sobre todo en el ámbito judicial, en las palabras de Rafael Catalá sobre Ricardo González, que es el juez que conocemos por ser el que pide la absolución de los cinco jóvenes de la manada a través de su voto particular. Bueno, hoy, desde luego, este tema va a seguir coleando, aunque sea 1 de mayo, aunque sea festivo, aunque las movilizaciones sindicales tengan la bandera del día de hoy, seguro que las palabras de Catalá van a seguir hoy dando mucho de qué hablar. Jorge Vilches, Chencho Arias, y mira, hoy contamos también con el juez Vázquez Taín. Hace poco estaba con nosotros. El juez Vázquez Taín es el juez del caso Asunta, entre otros, y hoy nos va a ayudar también en nuestro tiempo de análisis a entender algunas cosas que igual en los que no pertenecemos al ámbito judicial de forma profesional, pues se nos pueden escapar, aunque Vázquez Taín ya ha dado su opinión, dijo que él condenaría por violación a los miembros de la manada. Eso son declaraciones que hizo estos últimos días. Bueno, eso va a ser en nuestro tiempo de análisis porque estamos en el 1 de mayo, vamos a prestar atención, por supuesto, a lo que pasa en el Día de los Trabajadores, día festivo en toda España, en una jornada en que nos acompaña Reyes Monforte.
¡Ah, oh, qué bueno!
Sí, muy bien. Bueno, Reyes Monforte, yo era muy seguidor de Reyes Monforte, sí. Y aparte me parece una fenómena.
¿Y cómo escribe, por favor?
¿Y cómo escribe? Precisamente acaba de escribir La memoria de la lavanda, que es una delicia de novela sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre el amor y sobre la esperanza. Reyes Monforte, hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
5:20, hora menos en Canarias. Martes 1 de mayo, San José Obrero, patrono de los trabajadores. Nuestra Señora de Estíbaliz, advocación mariana de Vitoria. Y San Jeremías, profeta, en la semana en la que la historia del rock, History of Rock, es la protagonista musical de todos estos días. Cada día una canción grande del rock, lo estamos escuchando más que nada porque se celebra en Madrid el espectáculo de rock más grande y más emocionante de todos los tiempos en el Teatro Calderón, del 5 de abril hasta el próximo 6 de mayo. Súper recomendable para los amantes del rock. Me consta que esto estará dando vueltas por toda España y en Madrid estará hasta el 6 de mayo. Con lo cual, ponedores, si os gusta el rock, una gran representación musical. Hoy escuchamos una de las canciones que suenan en el Teatro Calderón en directo con una banda espectacular y sobre todo con dos cantantes que te van a cambiar absolutamente lo que es el registro musical y la forma de entender esta canción en directo. Por ejemplo, Guns N' Roses, ese es el Sweet Child of Mine.
Pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Carlos Moreno el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie en directo como nosotros aportando para que España crezca. Somos el programa de los ponedores, de la gente que vive al revés, de la gente que ahora mismo está construyendo país. Y la verdad que nos sentimos muy bien con gente como tú al otro lado de la radio. Bueno, atención, porque quien más o quien menos tratamos de ver cómo podemos ahorrar con los gastos de la casa, por aquello de salvaguardar nuestra economía doméstica. Y si al hacerlo conseguimos además cuidar a nuestro entorno, pues la jugada desde luego no puede ser mejor. Estarás pensando, Pulpo, venga, cuéntanos más. Pues allá voy, gracias a la buena cabeza de Rafael Rodrigo y Francisco Pelejero, dos fontaneros valencianos que han inventado Smart Water. Las familias podemos ahorrar desde ya un buen dinero, porque con este dispositivo estamos reduciendo casi un 34% el consumo energético y economiza los recursos hídricos y también reduce las emisiones de CO2. Rafael Rodrigo está poniendo las calles con nosotros. Rafael, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por levantarte prontito para atendernos. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Esto cómo se os ocurre?
Pues nada, se nos ocurre porque al ser del ramo de la fontanería, tanto yo como mi compañero siempre veíamos esa problemática de esos litros que tiramos cuando pedimos agua caliente, por ejemplo, para ducharnos hasta que llega la temperatura al grifo. Y decidimos que teníamos que conseguir una solución práctica y eficaz para este problema. Nos pusimos a trabajar en ello y aquí estamos.
Porque, Rafa, ¿el problema cuál es? O sea, ¿por qué? Y es verdad que se tiran muchos litros de agua hasta que el agua sale caliente si nos queremos dar una ducha. ¿Realmente el problema ahí dónde está? ¿En la caldera? ¿En la fuente de calor que calienta el agua hasta que llega a la ducha? ¿Cuál es el problema real?
No, el problema real es la distancia que existe desde el punto de consumo hasta el punto de generación de calor. Uh-huh. El tramo que hay desde el calentador hasta la grifería, tras un tiempo desde su último uso de agua caliente, poco a poco va disipando la calor hasta que se convierte el agua en agua a temperatura, agua fría. Uh-huh. Entonces, cuando volvemos a demandar agua caliente, tenemos una cantidad de agua fría en ese conducto que tenemos, que nos molesta, porque lo que quisiéramos es agua con una temperatura alta.
Claro.
Entonces, nosotros pensamos en SmartWater, que lo que hace es, al pulsar el equipo, al activar el botón, ¿vale? El equipo de forma inteligente hace una lectura del agua en la tubería y mientras el agua que nos viene no tenga la temperatura deseada, el equipo la pasa a la tubería de agua fría y la almacena en un depósito.
¡Qué bueno!
Va haciendo la lectura constantemente de la temperatura y cuando llega la temperatura a la grifería nos da un aviso lumínico y sonoro y ya tenemos el agua a disposición. Cuando mezclamos, porque ya el agua quema y necesitamos un poquito de fría para buscar el punto de confort, el primer agua fría que consumimos en este o en cualquier otro consumo de la vivienda es el agua que hubiéramos tirado si no hubiéramos tenido SmartWater, la hubiéramos tirado al desagüe por falta de temperatura.
Pero, Rafael, es que, claro, no me extraña el éxito que estáis teniendo y lo que vais a tener. Solamente os falta que todo el mundo sepa que el aparato existe, porque yo que soy un flipado del ahorro energético en casa, tanto de la luz, del agua, de los suministros en general, esto me parece fundamental, porque es aprovechar el agua que directamente va a la cañería de desagüe por el mero hecho de querer que salga caliente.
Exactamente. Si la gente se diera cuenta el trabajazo que lleva ese agua desde que se coge, se filtra, se presiona, se potabiliza para que llegue a tu vivienda de forma viable y consumible por las personas, alucinaría. Pero es que luego cuando la tiramos al desagüe sin haberle dado ningún uso, simplemente la tiramos por no tener la temperatura que queríamos, ese agua se convierte en un problema que es necesario descontaminar y que lleva otra vez un trabajazo y un consumo energético brutal. Nosotros, claro, cuando decimos que ahorramos un 40% de agua y un 34% en energía, también debemos de decir que ahorramos un 35% de las emisiones de CO2 de tu vivienda. Uh-huh. Pero si miramos a lo largo de tu ciudad, los ahorros en energía y emisiones incluso son muchísimo mayores.
Claro.
Para que la gente lo entienda, porque a veces estos números son difíciles de entender, si toda España montase el equipo SmartWater, ¿vale?, con el agua ahorrada, seríamos capaces de llenar dos veces la presa de Tous.
¡Qué barbaridad! Pues estamos hablando de unas cifras impresionantes, ¿eh, Rafa?
Claro, solamente con 50 viviendas, con la energía que ahorramos, ¿vale?, sería la equivalente a como si plantásemos 13 árboles. O sea, imagínate de lo que estamos hablando.
Es impresionante. Rafa, me imagino que tú, en tu vida laboral de fontanero, como contaba al principio, esto te produciría hasta escozores, ¿no? El ver el agua que se va a la cañería, que va al desagüe, que luego va al mar y que ya no podemos hacer nada con ella.
Claro. Contando de que, para empezar, lo veían muchos clientes, pero es que para continuar lo veía en mi casa. En mi casa yo tenía un gran problema con este sistema, tanto yo como mi socio Paco, Francisco. Uh-huh. Entonces, claro, vino una especie de un reto de tenemos que encontrar una solución a eso. Fue más un reto ecológico que comercial, ¿vale? Lo único que, claro, llevamos ahora ya 14 años.
Claro.
Y ha llegado un punto donde hemos metido todo el dinero que hemos ganado en nuestra vida y estamos buscando. Creemos que podemos aportar un bien social y ecológico al mundo impresionante.
Di que sí.
Y además intentar recuperar la inversión que hicimos.
Di que sí. Entonces decías que esto directamente, el agua se queda almacenado en un depósito para que luego fuese aprovechada como agua fría, como agua potable, con el agua que se esté teniendo ahí en la cañería.
El agua siempre mantiene la potabilidad, podemos incluso beberla después de haber pasado por el...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Rafa, te voy a decir una cosa y no te la quiero repetir, pero si estuvieses aquí conmigo, te daba un abrazo.
Muchísimas gracias, yo también te lo devolvía encantado.
Te lo digo de verdad, hace falta gente como tú, como tu socio, que pongáis en marcha ideas que son del día a día, que es un problema que afortunadamente hay que ducharse todos los días para no oler mal y para estar bien limpito, y tiramos mucha agua, me parece fundamental. Así que yo desde aquí, desde Poniendo las Calles, recomiendo a la gente, a los ponedores, que investiguen dónde se puede adquirir este Smart Water.
Sí, pueden por medio de Internet, que es la forma más fácil de llegar a todos los lados. Pueden hacernos, o sea, encontrarnos www.ecoidi.com.
Perdón, ¿eco qué? Repíteme.
www.ecoidi.com.
IBI, con B.
IBI, con D de Dinamarca.
Ecoidi, vale. Ecoidi. De todas formas, vamos a dejar un enlace en nuestro Facebook para que la gente que quiera investigar el producto se quiera. ¿Cuánto viene a costar esto, más o menos?
Sí, el producto está en torno a los 750 euros. Ajá. Uh-huh. Pero los ahorros que genera una vivienda normal,
claro,
la amortización la tienen en torno a los 2 años. Uh-huh. Si, por ejemplo, estamos hablando de una peluquería, la amortización es mucho más rápida y la tiene en torno a los 6 meses. Y si hablamos de hoteles, pues todavía más rápido. O sea, según el uso que demos al agua caliente, pues la respuesta del retorno es mucho más rápida.
¿Obras?
Sí, claro, en obra, en reformas, en obra nueva, en todo tipo de... Cualquier instalación que consuma agua caliente.
Uh-huh. ¿Tamaño del aparato? Porque aquí veo una foto y claro, no me puedo hacer la idea si es como una nevera, si es como un microondas o si es como un smart.
Es como una casa. No, el tamaño del aparato, para decirlo de una forma gráfica para que la gente lo entienda,
sí.
Si cogieran la cajita de un CD...
Sí, 12, ¿vale? por, 12 por 13.
Exactamente igual que la cajita de un CD. Uh-huh. La única diferencia, ¿vale?, es que la anchura... es de 12 centímetros.
Bien. Perfecto. Pues, Rafa, que vaya muy bien. Nos encanta que tengamos conciudadanos como vosotros para echar un cable a que la gente tenga su ahorro de agua, haya ahorro de agua para toda España y que, oye, que estas cosas funcionen y nos vaya muy bien. Rafa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles también, que lo sepas.
Muy bien, muchas gracias. Pues los pondremos aquí en la empresa, claro que sí.
Claro que
encantados,
sí.
Encantados, además.
Y que vaya muy bien. Repíteme la página web por si alguien quiere comprar el aparato.
Sí, www.ecoidi.com.
Muy bien, Rafa. Smart Water. Un abrazo muy fuerte y gracias por la idea,
Un abrazo a vosotros también.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE, Poniendo las Calles. Pedro Cabo del Viejo, Pedro Luis Romero, Francis Gómez, Fabiola Muñoz, Amaya Angorrochategui, David Catinas, Reyes Moreno nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. La original de Joaquín Sabina, la versión del grande, del gran Miguel Ríos. Gracias por estar aquí.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte hace apenas 2 años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías esa forma de hacerme daño. Hey. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, préstame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. En todas las islas de la moda las flores de tu gracia, ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
En directo en COPE ponemos las calles. Hoy es el Día del Trabajo, 1 de mayo. Nuestro abrazo a la gente que está trabajando, a la gente que está descansando, pero que con los horarios que llevamos, los que trabajamos de madrugada, pues están escuchándonos en la cama en este día de descanso. Hay un montón de comentarios.
Sí, mira, Pedro Ortiz dice: ¿qué tal? Soy Pedro, cantante de Doctor Diablo, una banda de rock sevillano, y hoy nos habéis alegrado el viaje de vuelta de Málaga,
qué
donde
bien.
Hemos tocado.
Muchas gracias.
Abuelo Javier dice: feliz Día del Trabajo, viva España, un abrazo a todos los currantes y también a los que buscan curro.
Es fundamental.
Teresa Ferrandis: buenos días, escucho la COPE, pero es la primera vez que escucho el programa y te digo que no va a ser la última. Gracias y feliz Día del Trabajador. También tenemos a Ana, que dice: a tope con los ponedores, trabajen hoy o no. Y Kiki Antón dice: yo ya estoy jubilada, feliz y cobrando una pensión digna. Puse las calles 42 años trabajando como auxiliar de enfermería en Sevilla, así que deseo un feliz Día del Trabajo a todos los ponedores.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de nuestro equipo. Tenemos un montón de gente al otro lado de la radio y también en este lado del estudio. Alfonso García, experto en motor, Motorman, buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Hay un montón de gente que nos escucha mientras está en el coche, en el camión, con los transportes. Nuestro máximo respeto y sobre todo nuestro cariño a la gente que mueve las mercancías de un lado a otro.
O mucho cariño.
Que las hamburguesas, que la leche no va sola al supermercado, no, no. Sino que hay gente que lo está llevando.
Todo, todo.
Así que tienen que saber que no sé si es verdad esto que vamos a contar, que en Inglaterra están utilizando a camiones que están camuflados para poner multas. ¿Esto es verdad o qué?
Es cierto, es cierto.
¿Pero cómo lo hacen?
Ah, te cuento. La policía inglesa está utilizando esos camiones, esas cabezas tractoras sin rotular, donde van dos policías que, ayudados en este caso de cámaras, sancionan la conducción distraída de los conductores de turismo, como por ejemplo, pues usando el móvil. Eso en la gran mayoría, aunque también hay otro tipo de distracciones. La llamada operación Trainline cuenta con tres camiones que ruedan acompañados de cuatro coches de policía y una moto para dar el alto y sancionar a los infractores. En tan solo dos años han impuesto, más de 4.000 multas. Y es que según datos públicos de Gran Bretaña, muere una persona cada 10 días por utilizar el móvil mientras estaba conduciendo.
Tenemos que acabar con esa costumbre.
Sí, difícil, pero sí.
Que yo no sé por qué digo eso cuando cometo el error de utilizar el móvil en algunas circunstancias.
Todos caemos en ese gravísimo error hasta que tenemos un susto.
No, pero es que...
Cuando tengamos un susto es cuando diremos el móvil apagado o fuera de nuestras manos.
Sí, yo creo que apagado y silenciado no recibe la tentación de saber que te acaban de escribir.
Exactamente.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Es importante tener en cuenta esta noticia, que dicen que el margen de error de los radares móviles va a ser de un 5%. Ahí está mi ignorancia en decirte si es más o es menos que antes.
Te explico, es un poco menos, pero en concreto es porque una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo, por lo que el margen de error de los radares móviles cuando están colocados sobre un trípode o sobre un vehículo parado...
O sea, son estáticos en ese momento.
Exactamente. Se equipara al de los fijos.
Claro.
Es decir, el 5% y no el 7% como cuando un radar está en movimiento, dentro de un vehículo en movimiento.
Claro.
Un coche patrulla, pongamos por caso. Un
coche patrulla que está en
desplazándose.
Rodando. M40 y tú le adelantas y te cazan en ese momento.
Exactamente. Uh-huh. Pues esta equiparación viene a aclarar las órdenes ministeriales que regulaban esta cuestión. Con esta sentencia del Supremo, muchas multas pueden suponer pagar o no pagar, pagar más o menos, e incluso será suelto o condenado por velocidad excesiva. El único caso en el que se aplicará el 7% de margen de error será en aquellos radares que, como bien decías, estén en movimiento, como por ejemplo el de mano o el del vehículo radar que esté rodando.
impresionante. Es un dato importante lo que nos acaba de contar Alfonso García, experto en motor. Además, están pidiendo que el transporte ligero también tenga derecho al gasóleo profesional. ¿Esto quién lo ha solicitado?
Pues en concreto Fenadismer, porque ante la inminente subida de los impuestos del gasóleo del diésel, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte ha solicitado a los diferentes partidos políticos que se modifique la actual legislación para que se reconozca a los titulares de vehículos de hasta 7,5 toneladas y poder beneficiarse de la devolución por gasóleo profesional. Uh-huh. La mayoría, recordemos, de este colectivo son transportistas autónomos, como uh-huh. muchos que están ahora mismo al volante. El transporte sí. de mercancías de menor tonelaje representa casi una tercera parte del total de la flota de transporte en nuestro país, que tendrían que soportar íntegramente el incremento de la subida del impuesto de hidrocarburos prevista en la ley de presupuestos y que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
Además, estamos en un momento en el que la mayoría de los conductores, pues Alfonso, son partidarios de instalar tacógrafos en las furgonetas ante el aumento de los accidentes, y aquí ellos mismos están pidiendo medidas.
Sí, según el estudio análisis realizado por la Fundación Línea Directa, 6 de cada 10 conductores son favorables a que las furgonetas lleven instalados de forma obligatoria el tacógrafo, como lo llevan los camiones. Uh-huh. Es aparato que indica y registra kilómetros recorrido, velocidad del vehículo, tipo de actividad y descanso del conductor. Pues bien, el estudio arroja un dato preocupante. En los últimos 4 años, coincidiendo con el boom del comercio electrónico en España, la proliferación de conductores de furgonetas, los accidentes con este tipo de vehículos han aumentado un 40%, y en concreto en ciudad un 94%. Con lo que el riesgo de sufrir un accidente mortal ya es un 35% mayor que los turismos. Yo diría que las prisas también, la presión, los tiempos, el mal mantenimiento de las furgonetas, pues tiene también mucho que ver.
Hay un ponedor que se llama Alfredo, que nos está escuchando desde Zaragoza, que es transportista, y me dice: Pulpo, me encanta cuando Motorman nos habla de cosas del motor y de las conducciones. Me gustaría ver si le puedes preguntar si los drones de la Dirección General de Tráfico son capaces de multarnos.
Pues sí, y así lo ampara la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, artículo 89, que permite formular denuncias para captar maniobras ilegales como adelantamiento en línea continua, saltarse un stop o semáforo. Pero no puede multar por exceso de velocidad. Ese dron no puede multar a día de hoy. Existe un vacío legal. ¿Sí? Al no estar regulado los drones, ese margen de error, margen como por ejemplo que tienen también los helicópteros, que en el caso de los helicópteros sería el 10%. En el caso de los drones el margen será mayor cuando se regule y se deberá crear, obviamente, una norma específica para los drones para que puedan cogernos por exceso de velocidad.
Alfonso, si eres breve, te hago la última pregunta, ¿vale?
Lo soy.
La Organización de Consumidores y Usuarios está comentando que se puede ahorrar muchos euros si se elige bien dónde repostar.
Sí, eso dice la OCU. Las diferencias de precios entre gasolineras más baratas y más caras oscila entre el 15 y el 20% según carburante. Y según su estudio, analizando casi 10.000 estaciones de servicio y con un vehículo que recorre 20.000 kilómetros al año y con consumo medio de 7 kilómetros, elegir entre una gasolinera barata puede suponer un ahorro anual de 237 euros en gasolina 95 y 240 si es el diésel. Y la diferencia obviamente la marcan, como hemos hablado antes, los tramos autonómicos del impuesto de hidrocarburos, el famoso llamado céntimo sanitario.
Alfonso García, Motorman, mil gracias.
A ti. Y me voy poniendo
el intermitente.
Y recordando que el carril derecho
existe.